Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Aragón. Les habla Rocío Álvarez con Mario Gazulla en el control técnico. Hoy abordaremos en primer lugar el evento Pentecostés 2025, un evento para todo el mundo que tendrá lugar el 7 de junio, sábado a las 9 de la noche en la Plaza del Pilar. Para ello hablaremos con uno de sus organizadores, Jorge Ambel. Y después hablaremos con Gustavo Máñez, párroco de Cuarte de Huerva, uno de los pueblos que está recorriendo el arzobispo de Zaragoza en su última visita pastoral. Vamos allá. Comenzamos primero con Jesús Fuertes y la sección informativa. Primera noticia, visitas al Archivo Diocesano.
Con motivo de la Semana Internacional de los Archivos, en torno al Día Internacional, el 9 de junio, el Archivo Diocesano de Zaragoza organiza dos visitas guiadas a sus instalaciones abiertas al público interesado. Son el martes 10, una a las 10 y cuarto y otra a las 12 y cuarto de la mañana. La asistencia es libre sin necesidad de reservar cita. Eso sí, se ruega estar 15 minutos antes en el patio de Alma Mater Museum.
Actos de la campaña de Cáritas de Caridad.
Cáritas Diocesana de Zaragoza ha organizado una serie de actos para su campaña de Caridad 2025 bajo el lema «Mientras haya personas, hay esperanza». El 10 de junio, la Casa de la Iglesia acogerá el acto central, «De la emergencia a la esperanza», la experiencia de Cáritas Valencia tras la Dana, con la participación de Aurora Aranda, directora de Cáritas Valencia. El 13 de junio, el Centro Joaquín Roncal será el escenario de la entrega de premios del concurso fotográfico «Cambia tu mirada». La Basílica del Pilar celebrará una Eucaristía de Caridad el 19 de junio, conmemorando el 65 aniversario de Cáritas Diocesana de Zaragoza. Además, del 2 al 30 de junio, el Centro Joaquín Roncal albergará una exposición dedicada a la campaña de Ecología Integral Juntos, actuemos hoy por un mañana mejor.
Jornada martirial en Zaragoza.
El próximo 23 de junio se celebrará la Jornada Martirial en la Basílica Parroquia de Santa Engracia de Zaragoza, que incluirá varias actividades informativas. Santiago Aparicio, párroco de la Basílica, será el encargado de la inauguración. Se ofrecerá una conferencia titulada Misioneros Mártires de la Diócesis de Zaragoza, siglos XVI a XIX, impartida por Juan Ramón Royo, director del Archivo Diocesano de Zaragoza. Posteriormente se realizará una mesa redonda sobre los mártires en nuestra vida ordinaria, con la participación de Jorge López Teulón, Antonio Mostalac Carrillo y Ángela Révola. Finalmente, Martín Ibarra Benlloc, director de las jornadas, presentará la conferencia «Ocho ejemplos de persecución religiosa durante la Segunda República y su posterior desenlace en la diócesis de Zaragoza». Se trata de un evento organizado por la Asociación de Amigos de los Mártires de Barbastro Monzón, la Delegación de las Causas de los Santos del Arzobispado de Zaragoza y la Basílica Parroquia de Santa Engracia.
60 adultos reciben los sacramentos de iniciación cristiana.
El pasado 24 de mayo, 60 adultos que se encontraban inmersos en el catecumenado de adultos recibieron los sacramentos de iniciación cristiana en una solemne ceremonia presidida por el arzobispo de Zaragoza en el altar mayor de la Catedral Basílica del Pilar. Estos catecúmenos, de los cuales 17 fueron bautizados, fueron acompañados por sus catequistas, padrinos y comunidades presentes durante todo su periodo de formación.
Exposición Spes Nostra.
Con motivo del jubileo 2025, Alma Mater Museum albergará desde la semana que viene una exposición que pretende presentar de manera catequética las líneas transversales del año santo que estamos viviendo. Se ha elaborado un itinerario con textos de la bula de convocatoria del Papa Francisco y con piezas artísticas provenientes de distintos lugares de la diócesis. Se anima a las parroquias a que reserven una visita para poder conocer la muestra en detalle y finalizar de esta manera el curso pastoral. La exposición es gratuita y se puede visitar del 4 de junio al 31 de agosto, de martes a sábado por la mañana de 10 a 2 y por la tarde de 5 a 8 y los domingos y festivos por las mañanas de 10 a 2.
Muchísimas gracias, Jesús. Pasamos ahora a la primera entrevista sobre el evento Pentecostés 2025. La Archidiócesis de Zaragoza anuncia una cita inédita y de gran envergadura para el próximo sábado 7 de junio, el evento Pentecostés 2025. La Plaza del Pilar se convertirá en el escenario de un encuentro público y festivo que a partir de las 9 de la noche buscará visibilizar la vocación misionera de la Iglesia Diocesana y compartir la alegría de la fe con toda la ciudad. Para hablar más de ello tenemos con nosotros a uno de los organizadores de este evento, el sacerdote Jorge Ambel. Jorge, bienvenido, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros, buenos días.
Jorge, la Archidiócesis de Zaragoza, como decimos, se prepara para un evento realmente ambicioso e inédito, Pentecostés 2025. ¿Qué motivó a la Archidiócesis a organizar un evento de esta magnitud y con este formato en la Plaza del Pilar?
Bueno, durante este año el lema que ha ido guiando la acción pastoral, especialmente de la Vicaría de Pastoral de la Archidiócesis, ha sido Asamblea de Llamados para la Misión. Y bueno, pues al principio de curso reunimos a la Asamblea Diocesana en el encuentro de inicio de curso, reflexionamos sobre la vocación en el mes de febrero, en el entorno del Congreso Nacional de Vocaciones, y en este envío misionero pues queríamos realizar un evento que reuniera en un ámbito festivo a toda la diócesis, pues para celebrar nuestra vocación, para celebrar que somos asamblea y también para sentirnos de alguna manera enviados a la misión. Y dentro de este marco, pues quisimos tener un evento un poco especial. Y entendimos que la mejor manera de celebrar este envío a la misión era de manos de la Virgen, y por eso elegimos la Plaza del Pilar para hacer este momento de encuentro festivo y este momento también de testimonio público de fe.
El cartel además anuncia un despliegue artístico multidisciplinar de 2 horas y media. ¿Nos podrías adelantar un poquito qué tipo de actuaciones, expresiones artísticas vamos a poder disfrutar esa noche, más allá, ¿no?, de ese objetivo de visibilizar, ¿no?, o más allá, ¿no?, o precisamente orientado a ese objetivo de visibilizar la vocación misionera y compartir la fe?
Claro, el hilo conductor del evento, como no podía ser de otra manera, y por eso se celebra en la Plaza del Pilar, era celebrar y agradecer también la presencia de María junto a la Iglesia desde el inicio. Entonces, desde el cenáculo, pasando por Pentecostés hasta el momento actual, como la Virgen ha ido acompañando la labor misionera de los apóstoles y cómo acompaña la vida de la Iglesia hoy. Y para hacer ese recorrido, pues hemos pedido colaboración y ayuda a diferentes pues, entidades, asociaciones que con representaciones artísticas a través de la danza, del teatro, también de la música, pues pudiera ayudarnos a celebrar, festejar y también de alguna manera a hacer un poco de oración, ¿no? Y como os digo, pues a través de la danza, a través del teatro, a través de la música, de la canción, vamos a ir haciendo este recorrido, y la idea era poder expresar también pues la diversidad del espíritu, la diversidad de los carismas en la diversidad del arte.
De hecho, habéis logrado reunir a un elenco impresionante, muy variado, de colaboradores, desde los Infanticos del Pilar, la Escuela de Danza, ¿no?, Copelia, el grupo El Árbol de Zaqueo. ¿Cómo ha sido el proceso también de coordinación y colaboración con todas estas entidades?
Bueno, el proceso ha sido complicado, porque al final son como muchas piezas que forman un puzzle que esperemos que a todo el mundo le guste y que realmente ayude a la gente a celebrar y a rezar. Ha sido complicado pensarlo y organizarlo, pero luego hemos contado con una colaboración muy grande desde el principio. Entonces, claro, cuando todo el mundo te va diciendo sí, no hay problema, contad con nosotros colaboraremos, todo se hace mucho más fácil, ¿no? Uh-huh. El proceso de pensamiento de esto empezó cuando terminamos el encuentro de Pentecostés del año pasado. Ya empezamos a pensar en el de este año, ¿no? Y bueno, hemos ido diseñando el evento, y una vez que diseñamos el evento, solicitando la colaboración a estas pues asociaciones, a los infanticos, a la coral del Pilar, el Árbol de Zaqueo que viene, toda esta gente, con ellos ha sido muy fácil, porque siempre ha habido disponibilidad. Esto es algo que agradecemos profundamente, ¿no? Uh-huh. El que nadie ha dicho, oye, mira, conmigo no cuentes, yo en esto no colaboro, es muy difícil. No, todo el mundo está poniendo de su parte, y eso hace que una cosa que aparentemente es muy complicada se haga mucho más fácil, ¿no? Que yo creo que también ha ido actuando el espíritu ya en la preparación, ¿no?, en facilitar el camino.
Otra de las novedades de este evento que organiza la Archidiócesis, bueno, es gratuito, abierto a todos, eso es así, fenomenal. Y también se ha querido promocionar el evento en soportes de la ciudad, porque se quiere llegar a todo el mundo, no solo a los de siempre, a los de dentro, ¿no?, sino a toda la ciudad.
Claro, la idea es convocar a la comunidad eclesial de Zaragoza, pero que esa convocatoria sea extensiva a todo aquel que se siente parte de la ciudad y a todo aquel que de alguna manera u otra siente a María, la Virgen, como su madre, ¿no? Entonces, sí que queríamos pues llegar mediante la publicidad, mediante el anuncio, mediante la convocatoria, no solo a las comunidades católicas de la ciudad de Zaragoza o de la archidiócesis de Zaragoza, sino que de alguna manera todo el mundo se sintiera invitado a compartir, a contemplar y a recibir ese testimonio de fe gozosa y de fe alegre que quiere ser el evento.
Porque ¿qué mensaje o qué se querría transmitir a aquellas personas que, como dices, no estén vinculadas a la Iglesia, pero que estén interesadas en asistir a este evento cultural y festivo de estas características?
Bueno, pues que hay una realidad que más allá de la confesión explícita de la fe, hay una realidad que une a toda la humanidad, que es la necesidad de vivir la vida con gozo y la necesidad de sentir que tu vida tiene un sentido, un propósito, en que estar aquí en este mundo, estás por algo, ¿no? Y lo que nos gustaría celebrar es precisamente que al descubrir a Dios y al entrar en relación con Dios, descubrimos que nuestra vida tiene sentido y que el sentido de nuestra vida es vivir con gozo, vivir con alegría y poder compartir en comunidad humana esa alegría. Y yo creo que esto es universal, más allá de la confesión que uno pueda tener o a lo mejor ninguna confesión, ¿no? Pero yo creo que la raíz de la humanidad está en esa necesidad de vivir en comunidad, de celebrar, de poder compartir con otros los propios gozos y también las inquietudes o las necesidades, ¿no? Y el evento tiene también esa función, la de transmitir ese mensaje, que la Iglesia es el lugar donde todos pueden encontrarse con una experiencia gozosa y donde todos pueden encontrar que su vida tiene un sentido porque son acogidos y porque se cuenta con ellos, ¿no? En la medida en la que cada uno puede estar, puede aportar, puede compartir, creo que cualquier persona puede sentir que la Plaza del Pilar va a ser su sitio. Y además, a nivel de la propia raíz de la ciudad, ¿no? La Virgen del Pilar es la que acoge a todos y en Zaragoza se puede tener una fe más fuerte, menos fuerte, incluso se puede no tener una fe explícitamente, pero el cariño y la cercanía de la Virgen es algo universal, ¿no? Y en esta universalidad es que queremos unirnos, porque además sentimos que el Espíritu nos llama a eso, ¿no? A un anuncio universal y a un encuentro con la familia humana.
Además, esto ocurre precisamente en este año 2025, año en el que se celebra el jubileo de la esperanza, ¿no? ¿De qué manera crees que Pentecostés 2025 se integra o refleja el Espíritu y los propósitos de este jubileo?
Pues hemos visto que el jubileo está siendo, especialmente en Roma, una oportunidad de encuentro con todas las realidades de la Iglesia, pero más allá de las realidades eclesiales, un encuentro, como les decía antes, con toda la familia humana. Pentecostés 2025 quiere ser pues ese paso más en esta dinámica de encuentro con todas las personas que quieren gozar, que quieren celebrar y quieren vivir de manera alegre su camino vital, ¿no? Y en este camino nosotros entendemos que la esperanza de la humanidad es poder vivir en paz, poder vivir en comunión y poder vivir con alegría. Eso es lo que está en el cimiento del jubileo, celebrar que Cristo es la alegría del mundo y que Cristo resucitado es el que da sentido al mundo y da esperanza a la vida humana. Y eso es lo que nosotros queremos transmitir y compartir con toda la ciudad de Zaragoza en el evento.
Para finalizar, Jorge, ¿cuál es la expectativa final que se tendría, ¿no?, para este Pentecostés? ¿Qué huella querríais que dejara este evento en la ciudad de Zaragoza?
Pues mira, ayer leía en el, me parece que era en el diario El Mundo, un artículo, no recuerdo quién era, pero decía que el gran fracaso del cristianismo era que nadie asociaba a la Iglesia con la alegría. Y yo creo que ese es el objetivo, ¿no? El objetivo es trasladar a una Iglesia alegre, una Iglesia llena de gozo, una Iglesia llena de vida por la acción del Espíritu Santo. Y desde ahí, pues, que se abran los caminos que el Espíritu tenga que abrir, ¿no? Pero principalmente es manifestar a toda la ciudad de Zaragoza que los católicos estamos alegres, que los católicos estamos con esperanza, vivimos con esperanza y que hay un gozo, una fuerza en nuestro corazón que nos da el Espíritu Santo que necesariamente tenemos que compartir. Y para mí ese sería como el gran objetivo, dar ese testimonio de alegría, de casa abierta, de lugar en el que todos pueden encontrar un espacio arropados por María. Si ese mensaje calara y quedara en la ciudad de Zaragoza y en la archidiócesis, ¿no? pues yo creo que sí, que habríamos cumplido nuestro objetivo. Que la gente entienda que la iglesia es un lugar de gozo y que los católicos estamos gozosos y contentos en la Pascua y gozosos y contentos por la acción del Espíritu Santo. Y que ese gozo y esa alegría no es solo una cosa que guardamos para nosotros, sino que queremos compartir la alegría, pero también salir al encuentro de todos aquellos que necesitan de una esperanza nueva en su vida. Si consiguiéramos dejar este mensaje, pues yo creo que ya sería un éxito el evento, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Jorge. Qué maravilla nos habéis puesto, pues la miel en los labios. Qué ganas de verlo en directo y encomendaremos, desde luego, para que deje una huella en cada uno de los asistentes.
Pues os agradecemos muchísimo la oportunidad de compartir y de invitar, ¿no?, a todo el que quiera, mayores, jóvenes, niños, familias, todo el que quiera está invitado. Por supuesto, como decías, es un evento gratuito y abierto en la Plaza del Pilar y todos estamos convocados para compartir nuestra fe y también, si no la tenemos, pues para dejarnos contagiar por la alegría de la Iglesia en Pentecostés.
Qué maravilla. Gracias, Jorge. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros, Rocío. Un saludo, buen día.
Pasamos enseguida a la segunda parte de este espejo en la que hablaremos con Gustavo Mañez, párroco de Cuarte de Huerva. Nos vemos enseguida.
En Mediodía Cope, el espejo.
Estar informado. Con la nueva app de Cope lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu Cope más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de Cope y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto. En Mediodía Cope, el espejo.
Estar informado.
Jesús Fuertes nos recomienda una película en la sección Palomitas de hoy.
Muy buenas tardes, Rocío. Hoy os queremos recomendar la película Una función inesperada, una comedia dramática estadounidense dirigida por Tony Goldwyn.
No necesito un colegio especial. ¿Sabes? Ese crío es lo único que no puedo fastidiar.
Lo sé.
¿Sabes que la palabra autismo viene del griego en tu propio mundo? No quiero que esté en su mundo, Nick. Yo le quiero en este mundo.
Tienes que saber que tienes una familia que te quiere, te necesita y le importas.
¿Quién dice que los niños autistas no saben comunicarse?
Max adora a su hijo Isra, un niño de 11 años con autismo. Pero las necesidades especiales de su educación son un constante foco de discusiones con su exmujer Gina. Max ha arriesgado su carrera y su matrimonio por su sueño de convertirse en cómico. Cuando Isra es expulsado de otra escuela, Max se lleva al niño en medio de la noche, embarcándose en una odisea que los llevará a recorrer todo el país, en la que Max aprenderá a entender mejor a Isra y a sí mismo. Max y Gina están separados, pero siguen unidos porque adoran a su hijo Isra de 11 años que tiene autismo. Pero no están de acuerdo en cómo ayudarlo a integrarse. Max tiene una vida muy desarticulada, ha abandonado su carrera por convertirse en un prestigioso cómico y convive con su padre Stan, un excéntrico chef que trabaja como portero. Isra es víctima de bullying en la escuela y alborota la clase con sus ideas revolucionarias, así que es expulsado y al ser obligado a ingresar en una nueva escuela, Max decide llevarse a su hijo en plena noche para recorrer el país. Será un viaje en el que Max se dará cuenta de que debe cambiar su perspectiva y empezar a colaborar con Gina, e Isra de que debe dejar de lado las limitaciones autoimpuestas y experimentar ser aceptado y dejarse llevar. Una función inesperada es un drama con momentos divertidos que hace un análisis muy interesante sobre el autismo, la paternidad y los lazos familiares. Pone sobre la mesa el problema de las familias que afrontan la crianza de un niño con autismo en un mundo particularmente hostil y de las distintas posiciones a la hora de gestionar la situación. Si os ha gustado nuestra propuesta, no dudéis en haceros con un buen cubo de palomitas, buscarlo en vuestras carteleras y disfrutar de la película. Hasta la próxima semana.
Muchas gracias, Jesús. Pasamos ahora al siguiente tema, la visita pastoral de don Carlos al arciprestazgo de Muel Cariñena, en concreto a los pueblos de Cuarte de Huerva, Cadrete, María de Huerva, Mozota, Muel, Mezalocha y Villanueva de Huerva. Una visita que comenzó el 25 de mayo y que se extenderá hasta este domingo 1 de junio. Para hablar de esta visita tenemos con nosotros al párroco de Cuarte de Huerva, Gustavo Mañez, colaborador también de esta casa en el programa Iglesia Noticia de los domingos a las 10 menos cuarto de la mañana, en el que nos comparte unos preciosos comentarios al Evangelio. Gustavo, bienvenido, gracias por atendernos.
Buenos días, Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo vamos?
Buenos días, muy bien. Cuéntanos, Gustavo, ¿cómo has organizado la visita que ha hecho el arzobispo a tu parroquia, a tu comunidad, a Cuarte de Huerva? ¿Cómo has organizado el día del arzobispo?
Bueno, pues mira, durante estos días en las visitas pastorales lo que se intenta hacer es que vea un poco la realidad de no solo de la parroquia, sino del pueblo. Uh-huh. Entonces se intenta que primero pues que sea acogido por las autoridades civiles, ¿verdad? Por el alcalde, la alcaldesa, quien sea, los concejales, que vea también las brigadas de los ayuntamientos que colaboran casi siempre con las parroquias. Después aquí también hemos estado en la residencia de ancianos Mirasol, que vamos como parroquia una vez al mes a celebrar la Eucaristía. También hemos estado en una empresa, hay muchas empresas en Cuarte, por ejemplo, ¿no?, que tenemos mucho polígono industrial, pero hemos elegido una para que vea también esa realidad. También tuvimos un encuentro con las familias, con los catequistas, con los niños del pueblo, y después celebró la Eucaristía. En este primer día que estuvo, que fue este miércoles, fue el miércoles el primer día de la visita aquí en Cuarte de Huerva.
Porque también ha estado más de un día y en Cuarte de Huerva.
Aún queda, o sea, ahora tiene que venir mañana sábado, vale. Vendrá para reunirse con el Consejo Pastoral y Económico de la parroquia y después el domingo celebrará en la Capilla de Santa Fe. Ya Cuarte tiene dos templos, dos iglesias, entonces el miércoles celebró en el templo parroquial y el domingo celebrará en el templo de Santa Fe, en la capilla de San Lorenzo, que llamamos, eso es.
Estas visitas pastorales, además, pues son una oportunidad también para que el obispo pues conozca de primera mano la realidad de todas las comunidades, ¿no?, de su diócesis, de cada localidad, de cada rincón, de cada pueblo. ¿Cómo crees que don Carlos ha podido conocer de una forma un poco más profunda pues los desafíos que tiene Cuarte de Huerva, así como sus fortalezas, la vitalidad de las comunidades de Cuarte?
Sí, sí, yo creo que todos los obispos, pero don Carlos, por supuesto, tiene un buen ojo, tiene un buen ojo. Entonces se da cuenta de la realidad, porque es verdad que al final las visitas pastorales, vamos a decirlo así, se preparan, es decir, se preparan, pues que claro, al final haces unos encuentros con la gente, pero él tiene buen ojo y se da cuenta. Y como comentaba el primer día cuando estuvo por aquí, lo dijo también en la Eucaristía, pues se ha dado cuenta de las posibilidades que tiene esta parroquia y este pueblo de Cuarte de Huerva. Es un pueblo con mucha gente joven, es un pueblo dormitorio, que eso sí que puede ser un inconveniente en el sentido de que hay que seguir trabajando para crear comunidad y una comunidad sólida. Entonces, él ha ido viendo todas esos aspectos, ¿no? Uh-huh. Esos logros que ya ha habido en la parroquia, pero también esos retos que tenemos por delante. Nos decía, aquí en Cuarte de Huerva tenemos un problema de espacio, ¿no? Es un pueblo que hace 20 años tenía 1,000 y pico habitantes y ahora tiene casi 17,000. Entonces, tenemos problema de espacio y él decía, pues, que vamos a ponernos en marcha para poder trabajar por esa nueva iglesia que tenemos que construir y ese complejo parroquial, pero sobre todo que lo que tenemos que trabajar es en esa comunidad y en ese templo de piedras vivas, ¿no?, que es la comunidad. Crear comunidad en un ambiente en el que mucha gente tiene sus grupos de referencia, sus parroquias de referencia, porque han venido a vivir a Cuarte de otros lugares. Entonces tenemos esa tarea importante de seguir creando comunidad, templo vivo, para después llenar el templo de piedra, para después seguir llenando el templo de piedra. Así es.
Precisamente eso te quería preguntar también, que el arzobispo ha podido ver eso, ¿no?, y que tú cómo gestionas ese perfil de feligresía, ¿no?, que puedes tener, que tiene esa casuística de que Cuarte es su lugar de residir y luego trabaja fuera o los niños van al colegio también a la ciudad. Entonces, ¿cómo conseguir, que para ti también será un reto, ¿no?, el conseguir esa permanencia o ese compromiso en la parroquia?
Eso es, pues sí, intentamos, como digo, en el Consejo Parroquial siempre hablamos de lo mismo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para que realmente esto sea una comunidad viva? O sea, que realmente nos sintamos parte de una iglesia y de una familia, ¿no? Porque, como digo, todos tienen sus grupos de referencia. Entonces seguimos trabajando en eso, en las Eucaristías, por supuesto, trabajando mucho con los niños, ¿no?, que son los primeros que viven y que intentan crear y se sienten, eso sí que se sienten realmente amigos y familia, y eso al final nos lleva a unirnos como familia. Ahora con los jóvenes estamos intentando crear un grupo nuevo que le llamamos Ignis Dei, en el que vamos a recoger pues distintos carismas, ¿no? Aquí ya digo, hay muchos jóvenes que han venido de grupos de Fetá, de Maús, de Bartimeo. Entonces, queremos que todo eso nos enriquezca también claro. como comunidad y como parroquia. Así que estamos en esa tarea.
Qué bueno, qué bueno. Pues muchísimas gracias, Gustavo. Se nos acaba el tiempo, ya lo siento, pero nos alegramos de que el arzobispo haya sido también partícipe de la vida de vuestra comunidad y seguro que trae muchos frutos esta visita. Gustavo, muchísimas gracias.
Así
un saludo.
Es. Muchas gracias, Rocío. Un saludo. Un abrazo. Adiós.
Un abrazo, Gustavo. Adiós. Nos vamos ya, queridos oyentes. Gracias por escucharnos. Volveremos por aquí el próximo viernes, por supuesto, si Dios quiere.